José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de un hospital católico dedicado a atender a las poblaciones tribales de la India, que son las más pobres, las más marginadas. Y aquí la noticia es que en este caso hay colaboración del Estado.
Y es una noticia esperanzadora porque el clima de intolerancia hacia los cristianos aumenta en este país debido al auge del nacionalismo hinduista. Sin embargo, el jefe de ministros del Estado de Jharkhand, Hemant Soren, ha querido inaugurar el primer hospital de las Hijas de Santa Ana. Es una congregación nativa de la propia India. En su discurso elogió el compromiso de las hermanas en favor de los pobres y necesitados y dijo que su gobierno, el gobierno estatal, quiere ser socio en este campo porque desea trabajar en estrecho contacto con todos los que se comprometan en mejorar las condiciones de su pueblo. El nuevo hospital de Santa Ana dispone de 100 camas y ofrecerá servicios de ginecología, medicina general, neurocirugía, ortopedia y radiología. Es el primer hospital que guía esta congregación, fundada en 1897 por la madre Mary Bernadette Prasad, que es la primera sierva de Dios de origen tribal. Desde su origen, el instituto se puso al servicio de los más pobres, prestando especial atención a las mujeres y niños en las áreas tribales muy extensas en ese estado de Jharkhand. La superiora general, Sor Linda Vaughan, explicó que todas las personas tienen pleno derecho a una atención sanitaria de calidad y este hospital se compromete a brindarla. Tampoco quiso perderse la celebración el arzobispo de Ranchi, que es la capital del estado. Monseñor Félix Topo resaltó la vocación de la Iglesia al servicio de los pobres, oprimidos y marginados, y por eso mismo manifestó su rechazo a las acusaciones, hoy habituales en la India, de que la Iglesia utiliza sus servicios para forzar conversiones. Por el contrario, insistió en su disposición a colaborar con las autoridades del estado de Jharkhand para mejorar el acceso a la educación y a los servicios sanitarios de toda la población. Y sin distinción de credo religioso, como siempre hace la Iglesia, por cierto. Bueno, pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos seguido a lo largo de la mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
En el Vaticano nos situamos. Allí el Papa ha celebrado, porque es miércoles, la audiencia general.
Francisco ha reflexionado en su catequesis sobre la semana de oración por la unidad de los cristianos y ha recordado que la hospitalidad es una importante virtud ecuménica y que trabajar juntos por los más vulnerables nos acercará a la unidad.
La Fundación COE y Cáritas han firmado un convenio para impulsar la colaboración con fines sociales.
Entre los compromisos suscritos se encuentra la organización de un evento anual dirigido a empresas del ámbito social que aborde asuntos como los objetivos de desarrollo sostenible, la responsabilidad social empresarial, el papel de la mujer en la empresa o la importancia de la economía social.
Ha concluido la Asamblea de Obispos del Sur de España.
Compuesta por las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla, han tratado la erección de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, también han conocido detalles de la celebración del año jubilar habilista en la diócesis de Jaén y han ganado el jubileo aprovechando que el encuentro se ha celebrado en Baeza.
Y esta tarde se inaugura la nueva sede del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Madrid.
Contará con la presencia del arzobispo de Madrid y vicegran canciller de la sección en Madrid, el cardenal Carlos Osoro. También acudirán el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Giuseppe Bersaldi, y el presidente de la Pontificia Academia para la Vida y gran canciller del Instituto, Monseñor Vincenzo Paglia, que pronunciará la lección titular inaugural titulada El nuevo Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II.
Y ya lo saben ustedes, porque lo hemos venido contando, que la Conferencia Episcopal ha publicado un itinerario para acompañar a los novios que están pensando en casarse. Pues nuestro portal de religión de cope.es ha hecho un pequeño resumen con algunas claves. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Sabemos que el matrimonio por la Iglesia es la puerta a un proyecto de vida emocionante e ilusionante, pero no siempre tenemos toda la información, que nos vendría muy bien. ¿Qué significa casarse por la Iglesia y qué cosas conviene saber antes de hacerlo? El sacramento, la relación con Dios o el diálogo son puntos indispensables a la hora de abordarlo. Y te lo contamos en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Es miércoles y a lo largo de estas semanas estamos siguiendo en este día, estamos en realidad avanzando lo que será el próximo Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, convocado por la Conferencia Episcopal Española el próximo mes de febrero. Hoy nos vamos a fijar en el segundo gran tema que abordará el Congreso, el acompañamiento.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Foto.
Decid patata. 1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Por primera vez, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios. Una jornada que nos invita a escuchar con el corazón, en la que el Papa Francisco quiere recordar que Jesús es la palabra viva que debemos compartir. Santa Misa del Domingo de la Palabra de Dios. El domingo a las 10 de la mañana en 13.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
I'll be there someday. I can go the distance. I will find.
Ya desde el pasado miércoles hemos comenzado lo que podríamos llamar una serie de programas que irán jalonando estas semanas hasta el próximo fin de semana del 13 al 15 de febrero, en que tendrá lugar el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que ha convocado la Conferencia Episcopal Española. Es un congreso que plantea cuatro grandes itinerarios. Al primero, que se trata del primer anuncio, le dedicamos el miércoles pasado. Después está el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia pública. Hoy nos ocupamos precisamente de este segundo gran capítulo, que trata del acompañamiento en la vida eclesial, y nos acompaña quien es responsable precisamente de ese capítulo, de ese itinerario en el Congreso, que es Dolores García, presidenta del Foro de Laicos. Hola, Dolores, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Además, Dolores es miembro del movimiento de los Focolares, por sí. Eso estás en el Foro de Laicos y ahora ostentas sí. Su presidencia. Y hoy además es un día para felicitarte porque se cumple precisamente el centenario del nacimiento de la fundadora, de Chiara Lubich. Así que enhorabuena y felicidades. Sí.
Muchísimas gracias. La verdad es una gran alegría poder celebrarlo también aquí en la radio, ¿no?
Pues es un gusto, claro que sí. Bueno, y empezaría precisamente por el conocimiento que tú tienes de la vida de tu movimiento y de otros movimientos con los que colaboras en el Foro de Laicos. ¿Cómo se espera y se trabaja este congreso en esta, en esas realidades que evidentemente no podemos meterlas todas en un saco porque cada movimiento tiene su acento, su especificidad, su carisma? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se está viviendo?
Pues mira, sinceramente creo que en la mayoría de los movimientos lo están viviendo con una gran esperanza, con una creciente participación. Creo que este proceso ha ido de menos a más y también esto ha sucedido en el ámbito de los movimientos. Hemos detectado que ha habido una gran participación en el proceso, sea por el hecho de las aportaciones como a las respuestas del cuestionario que se ha trabajado en la parte precongresual, también porque se ha promovido, y eso es también muy, creo que importante, es la participación de los miembros de los movimientos dentro de a nivel diocesano. Por lo tanto, muchos de ellos, sea como grupo, sea a través de sus parroquias, han estado presentes y muchos de ellos van a participar en el congreso formando parte de los grupos que vienen en nombre de las diócesis. Entonces, bueno, creo que también eso es un paso importante.
Evidentemente no es una casualidad el que se hayan elegido estos cuatro grandes itinerarios o cuatro grandes temas en los que se trabajará, sobre todo el sábado, pues por grupos más pequeños, porque el Congreso es nacional y es muy grande. Y te pregunto por esta cuestión del acompañamiento. ¿Por qué piensas tú que se ha elegido como uno de los grandes temas? Y también que nos expliques qué significa, porque aunque es una palabra pues tradicional en el uso de la Iglesia, pero quizás muchos oyentes digan, bueno, ¿y esto de acompañar qué significa?
Creo que me escuchaba, os escuchaba la semana pasada la entrevista que hiciste a Ana Almuni, sí. Y me gusta subrayar, aparte del que subrayamos tanto lo del proceso, ¿no? Subrayar el hecho de que los cuatro itinerarios están entrelazados.
Están relacionados.
Entonces eso es muy importante porque a veces nos da la impresión en el trabajo que hemos hecho en estos meses que a veces se podían solapar, pero no tanto es que se solapan, sino que creo que se complementan. Y es muy importante, como tú dices, rescatar que el acompañamiento no es una palabra que se ha puesto de moda en este último periodo dentro de la Iglesia, sino que es una realidad, una praxis que se hace desde siempre y en la que quizás tienen mucha más práctica las comunidades religiosas, los sacerdotes. Quizás la novedad ahora es la de el hecho de que ponemos el acento en el acompañamiento de y con los laicos y para los laicos, ¿no? Uh-huh. Entiendo que es una demanda. El Papa lo ha reflejado muy bien en Evangelii Gaudium al decir que vivimos en una civilización que está muy obsesionada por la curiosidad, pero al mismo tiempo está paradójicamente herida de anonimato. Y ahí es donde él nos invitaba a poner en práctica el arte del acompañamiento.
Dolores, vivimos en un momento cultural de individualismo feroz y no hay que esconder que eso también se nos cuela a los cristianos que formamos parte de este momento histórico y de este mundo. Pero quizás acompañamiento está muy vinculado con el ser comunitario de la Iglesia, con la dimensión comunitaria, que no es una opción. Es que es así, genéticamente, sí, podríamos decir.
O sea, forma parte del ADN.
Eso es.
Nosotros somos en cuanto somos también en relación con el otro, o sea, y efectivamente el acompañamiento expresa esa parte, ¿no? Y expresa el reconocimiento de que todos acompañamos y que todos necesitamos ser acompañados. No. Y que es un proceso que implica toda la vida.
Este acompañar, aunque tú nos hablabas antes del arte de acompañar, que evidentemente pues requiere también un conocimiento, una experiencia y tener maestros, como tú nos decías, pero no es algo como para gente especialmente, digamos, que tenga que tener un máster en Harvard, sino que en realidad un cristiano que viva su fe integralmente tiene que ser consciente de que necesita ser acompañado y que él también está llamado a acompañar a otros, aunque no tenga ningún título en teología.
Efectivamente, necesita ser acompañado y acompaña, y también subrayamos la comunidad que acompaña. O sea, queremos subrayar que tenemos que tener comunidades que sean acogedoras, que sean capaces de abrir hueco para recibir a quien se acerca a ellos, ¿no? Que no estén demasiado preocupadas por quizás por el quehacer, cuanto por el acoger, ¿no? Y respecto a esto que tú comentabas de que tenemos que darnos cuenta, o sea, tenemos que experimentarlo y lo experimentamos en el día a día. Es verdad que hay momentos en nuestro proceso de vida que quizás son particularmente sensibles para un acompañamiento más especializado. Pero ahí, bueno, pues sí que nos estamos dando cuenta o encontrando que dentro de la Iglesia hay muchas personas preparadas para hacer estos acompañamientos quizás más especializados y que, bueno, pues que no todos a lo mejor para determinadas situaciones sabemos acompañar, pero que dentro de la Iglesia hay mucha experiencia al respecto.
Pero además hay una compañía, diría yo, básica, una compañía esencial de la vida, que en el fondo es la trama misma de lo que es la vida eclesial, que no deja fuera pues el éxito, el fracaso, la salud, la enfermedad, la familia, el trabajo, todos estos aspectos.
Sí. Creo que es importante, bueno, tú lo has dicho muy bien, todos los aspectos. O sea, sin embargo, o sea, una acompañante, creo que, o sea, todos como acompañantes que somos, tenemos que ayudarnos tenemos que ayudar a quien acompañamos a ver el rostro, a encontrarse con Dios, a animarle, a acoger, a no poner paños calientes, a poner palabras a lo que vivimos y entendemos en la oración. Quizás hay que hacer un equilibrio muy importante entre el proceso de crecimiento, que eso no implica que dejemos a un lado la fidelidad a la verdad y la claridad doctrinal, y eso equilibrarlo con la realidad que se vive en el día a día, teniendo una actitud que exprese el amor evangélico.
Es un acompañamiento que se da en la realidad concreta, no digamos en los pensamientos, sino en la realidad que le toca vivir a la persona con la que nos encontramos.
Efectivamente.
Bueno, pues
creo que también estamos, creo que la situación nos lleva a confirmar que no nos salvamos, que no llegamos a Dios solos, sino que tenemos por nuestras propias fuerzas, sino que en el día a día necesitamos compañeros de viaje que nos ayuden en ese discernir lo que Dios quiere de nosotros y llevarlo a la práctica. Y ese es el, bueno, ese es el gran reto que tenemos con esta palabra acompañamiento.
Pues este será uno de los grandes puntos en torno al cual se trabajará en ese Congreso de Laicos 2020, Pueblo de Dios en Salida, del 14 al 16 de febrero aquí en Madrid. Y agradecemos mucho a Dolores García, presidenta del Foro de Laicos, que haya querido abrirnos el gusto y abrirnos la mirada y entender también la relación que tiene este acompañamiento pues con la totalidad del Congreso, que es algo muy importante. Muchísimas gracias, Dolores, y un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Es momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Pues en este miércoles empezamos con la audiencia general que ha presidido el Papa Francisco.
Sí, Francisco ha reflexionado en su catequesis sobre la semana de oración por la unidad de los cristianos y ha recordado que trabajar juntos por los más vulnerables nos acercará a la unidad. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras recordar la cálida acogida que el apóstol Pablo recibió en Malta por parte de personas que no conocían a Cristo, el Papa ha reflexionado sobre la virtud de la hospitalidad que encierra profundas raíces ecuménicas.
Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de conocer la experiencia de ellos que tienen de la fe, para vernos enriquecidos por este don espiritual.
Al despedirse, Francisco nos ha invitado a vivir la próxima fiesta de la conversión de San Pablo con el deseo de empeñar nuestras mejores energías en anunciar la salvación de Cristo a todos. También ha querido felicitar a los países asiáticos que el 25 de enero celebran el Año Nuevo, deseando que sus familias sean lugares en los que se eduque en la virtud de la acogida, la sabiduría y el respeto.
Gracias, Eva. Continúan las celebraciones por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Este año la semana lleva por título Nos mostraron una humanidad poco común y se inspira en la tempestad que sufrió la nave que llevaba a San Pablo a Roma con algunos prisioneros que acabaron socorridos en Malta con verdadera humanidad por los nativos de la isla. El director del secretariado de esta comisión, el sacerdote Rafael Vázquez, recuerda que nosotros también debemos encarnar esa hospitalidad.
Yo creo que tenemos que abrirnos a la realidad, y la realidad es la que es y no la podemos transformarla y podemos sacar todo lo positivo que hay en ella. Es decir, hoy en día no podemos vivir cerrados, las fronteras han caído y tenemos que dar herramientas para poder convivir, para poder compartir, para podernos enriquecer con la experiencia religiosa, en este caso, de otras personas que vienen de fuera o gente que ya está aquí muy enraizada. Entonces, yo siempre digo, ¿y qué solución planteamos? ¿Abrimos fronteras, cerramos de nuevo, no, expulsamos a los que no piensan como nosotros o los convertimos en una oportunidad para crecer?
Los obispos de Bolivia reclaman diálogo entre los grupos políticos ante la tensa situación del país.
Monseñor Aurelio Pessoa es el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana.
Yo creo que la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal en Bolivia, ha jugado un papel muy importante en la pacificación, buscando el diálogo entre los grupos políticos, la sociedad boliviana. El reto es continuar con este trabajo. Ojalá las nuevas elecciones nos traigan cambios positivos y uno de los que esperamos es que se atienda más al pueblo con los diversos servicios que son necesarios, tal como la salud y la educación, que son dos temas pendientes que el gobierno anterior no se le ha dado el sitio que corresponde. Pedimos nosotros también que haya más diálogo entre la gente, entre los sectores sociales y el gobierno.
Pues hoy queremos concluir el espejo recuperando las reflexiones que el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, compartió en la red social Twitter a propósito del debate en torno al derecho a la educación y a la libertad de los padres en este campo. Coincide Monseñor Argüello en que los hijos no somos propiedad de los padres, pero menos aún del Estado. Ser hijo supone participar de un vínculo fruto y origen de otros vínculos que, respetados y armonizados, hacen posible el bien común personal y social. Por eso, sin familia, no entramos adecuadamente en la vida común. Hoy se nos propone el ideal del individuo desvinculado, porque así, sin vínculos, seríamos supuestamente más autónomos y más libres para decidir sobre todo. Pero la desvinculación nos debilita frente a los diversos poderes, que enseguida vienen a ayudar a nuestra debilidad para decidir por nosotros. Esa es, por ejemplo, la concepción que algunos tienen del Estado, en particular en la educación. Dice Monseñor Argüello que hay una mentalidad totalitaria que elogia al individuo para así someterlo más fácilmente, y para esa mentalidad la familia y esa familia de familias que es la Iglesia estorban. Así concluimos el tiempo del espejo.